años soledad. Llegaron más franceses y rompieron su amistad. Traían la consigna.
¿Cómo le va? Qué gusto me da saludarle en este programa especial, esperando que esté usted teniendo un estupendo día. La Batalla de Puebla fue una batalla que ocurrió el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando de Ignacio Zaragoza y del Segundo Imperio Francés dirigido por Charles Ferdinand Latril, conde de Lorenzés, durante la Segunda Intervención Francesa en México, cuyo resultado fue una victoria importante para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores lograron vencer a un ejército muy experimentado. Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país, aunque sí sería la primera de una guerra que finalmente México ganaría. Los franceses regresarían al siguiente año con lo que se libró, una segunda batalla en Puebla, en la que se enfrentaron 35.000 franceses contra 29.000 mexicanos, defensa que duró 62 días y lograrían avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer el Segundo Imperio Mexicano, donde, bueno, pues conocemos que estaría precisamente el emperador Maximiliano de Habsburgo. Y el asunto es de que en términos muy generales, digámoslo, eso fue lo que nos enseñaron en la escuela sobre la Batalla de Puebla. Pero ¿qué origina precisamente el tema de este enfrentamiento entre Francia y México? Benito Juárez, presidente de México en aquel momento, tenía una deuda externa de prácticamente 80 millones de pesos de aquella época, por supuesto, donde España, Francia e Inglaterra pues dicen vamos a cobrarte. En algún momento terminado hacen alguna negociación, digamos que España e Inglaterra con México, pero Francia no. Francia dice, je veux mon argent, o sea, en francés, quiero mi dinero. Y entonces se viene a cobrarle a México y se desata la famosa batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, hace 164 años. Como le digo, a manera sucinta, lo que nos pudieron haber enseñado en la primaria. Pero hoy vamos a explorar esta batalla de Puebla, este acontecimiento histórico de nuestro país, con Elías González, investigador histórico que usted conoce muy bien y al que saludo con muchísimo gusto. Mi estimado Elías, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Siempre con el gusto de estar aquí en contacto con el auditorio de Radio Metrópoli.
Pues cuéntanos, tú estás haciendo una investigación muy en específico sobre esta fecha. ¿Por qué? Sí. ¿Qué cosas nuevas hay? ¿Qué cosas no se saben? ¿O por qué te metiste precisamente a esta investigación?
Es que es de las batallas que, al menos con nosotros en esta región, no suenan tanto, por así decirlo. Pero en Puebla es un acontecimiento increíble.
¿Y en los Estados Unidos?
Para allá iba. Estados Unidos celebra la Casa Blanca, el presidente en turno.
Es correcto.
Cuando la fiesta nacional es más importante de nosotros, el inicio de la Revolución de Independencia.
Exacto.
El domingo 16 de septiembre de 1810. Y es que el siglo XIX fue un siglo de guerras en México. En 1804, el intento del indio Yang en Veracruz. 1808, otro intento, no prosperó. 1810, el 29 de septiembre iba a ser el inicio de la revolución y se tuvo que adelantar porque los descubrieron y empezó el llamado grito. El domingo 16 de septiembre de 1810 se hizo con el repique de la esquila de San José, mal llamada campana de Dolores, porque es una esquila, no es una campana. Es campana cuando uno tiene el cabezal de madera y se toca jalando la cuerda. Acá la esquila gira sobre sí su propio eje y da cuatro toques cada vuelta. Entonces, esta serie de batallas del México del siglo XIX, pues la que más hemos hablado ha sido del 16 de septiembre. Aquí se me hace curioso que en México celebramos el inicio, pero no celebramos el triunfo de la independencia.
Es correcto.
Porque incluso España reconoce la independencia de México hasta 1836 con los tratados de Santa María de Calatrava. Ahí se firmó se dio amnistía a todos los que hayan participado en una forma o de otra, se perdonaron todos los pecados o no pecados, y se reconoce la independencia de México. Es cuando es liberado, entre otros, un destacadísimo personaje, del que poco se habla, de don Epigmenio González Flores. Una calle lleva su nombre en el centro de Guadalajara, en el centro histórico. Él fue capturado en Querétaro junto con su hermano. Y rápido, porque ahí hacían armas, fabricaban armas, fabricaban lanzas, fabricaban lo que se pudiera para estar en contra de los del ejército español, y a él lo mandan junto con su hermano a San Juan de Ulúa, de ahí a Cuba, y de ahí lo mandan hasta las Filipinas, donde allá quedó. Es más, lo liberaron en 1836, repito, como pudo, le dieron, como lo se dice, un aventón, y llegó a Mazatlán. Y de Mazatlán se pasó por Guadalajara y aquí se quedó. Lo reconocieron, le dieron chamba, como se dice coloquialmente. Fue el director de la Casa de Moneda de Guadalajara. Y la fachada de la Casa de Moneda está en lo que era el edificio del trabajo, en Independencia número 100. Esa ochavada está al costado de la iglesia de la Merced. Ya te digo. Y muy, muy bien labrada. Pero regresando acá...
A la batalla de Puebla.
A la batalla de Puebla. Benito Pablo Juárez García recibió al país. Pues, ¿cómo lo recibió? Lo recibió en forma interina. Y se dio cuenta que la deuda estaba exagerada, ya lo dijiste tú. Y eran pesos, pero eran en oro. Por eso, un dineral, una fortuna increíble. ¿Y qué hizo? Pues, dentro de la ley de reforma, emitió un decreto donde México... por sí mismo, de forma unilateral, se decretó una mora. O sea, no pagarles que se esperaran.
Debo, no niego, pago no tengo.
No tengo, el viejo adagio de los tapatíos y mexicanos.
Exacto.
Entonces, cuando se dan cuenta, vienen, como lo dijiste tú, los tres imperios, el español, el inglés y el francés, a reclamar. Entonces, es más, se estacionaron, por así decirlo, anclaron frente a la costa de Veracruz. Entonces, ya cuando vieron muy difícil, Benito Pablo Juárez García envió a Manuel Doblado, ¿verdad?, a encabezar la reunión para decirles, queremos negociar. Y en la Hacienda de la Soledad, cerca del puerto de Veracruz, se da ese encuentro. Y por eso se llamaron los tratados de la Soledad, donde México reconocía, sí, mira, sí te debo, pero ese tratado lo acompañaron con la copia de la derogación del decreto donde México se declaraba en mora. Muy bien, espérate, sí te voy a pagar. Así le digo yo a los aboneros, ahí voy.
Aguántenme la risa.
Entonces lo que hicieron, firmaron. Pero Inglaterra se fue. Estados Unidos era el que menos se le debía y se fue. Y al que todavía se le debía, a los franceses, quisieron cobrar hasta los pasteles. Después se le llamaba la guerra de los pasteles.
La famosa guerra de los pasteles. Ajá.
Entonces, en esas condiciones, pues, ¿qué hicieron? Amenazaron con invadir, lo amenazaron a México totalmente y envían... Uno de los emisarios que fueron, ya lo hemos comentado, fue Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Teclo Morelos Pavón y Pérez, que se le conoce como Morelos y Pavón, ¿sí? Y le ofrecen, van a Austria y le ofrecen la corona del imperio. Queda estancado momentáneamente, pero ya se viene y se enteran. Y desde noviembre de 1861 mandaron una fortificación a Puebla. Era el paso obligado a la Ciudad de México. Y ahí se estacionan, por así decirlo, el Ejército del Oriente. Ahí esperan y cambian a... El comandante era, por cierto, Juan Nepomuceno Almonte, que es un, vaya, es un traidor prácticamente en la historia, y los dieron de baja. Entonces lo que hicieron fue fortificarse y esperar. Y el primer ataque fueron zafarranchos de combate desde Veracruz y hasta prácticamente las cercanías de la ciudad de Puebla. Y estuvieron muy fortalecidos en el ánimo, porque pues, la verdad no era un ejército formado, eran personas que se unieron, vaya, voluntarios.
Inclusive sin armas, ¿no?
Con palos, con piedras.
Exacto, si a diferencia traían un de
machete,
los franceses.
Vamos, ellos traían armas.
Sí, ellos sí traían armas.
Ellos traían franceses. Armas de fuego y cañones. Uh-huh. Y aunque había una artillería, era muy, pues era mínima la artillería que tenían los fuertes de Guadalupe y Loreto. Entonces, se llegó el domingo 4 de mayo de 1862. Y dijeron, ¿sabes qué? Están a punto de llegar a la ciudad. Entonces se fortifican, establecen, dieron de baja como jefe del Ejército de Oriente a Juan Nepomuceno Almonte. Y en ese momento se declaró el líder de México. Y mandaron al general Ignacio Zaragoza Seguín. Muy joven, 34 años, otro documento dice que tenía 35. Entonces... tan joven y ya general.
Sí.
Él nació en la Bahía del Espíritu Santo, cuando Texas era México. ¿Sí? Ahora esa bahía se llama Goliat. Goliat. Con D. No Goliat, Goliat.
Con D.
No sé qué signifique, pero él ahí nació. Y el general traza su formato de defensa. Más que de ataque, de defensa. Y si nos vamos al argot, la mejor defensa es el ataque.
Pues vamos a seguir con esta remembranza de lo que fue la Batalla de Puebla y descubrir junto con Elías González, investigador histórico, algunos datos que quizás no se manejan mucho, no se saben mucho de la Batalla de Puebla. Le estamos saludando con mucho gusto. Mi compañero César Preciado en grabación. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Hacemos la pausa y ya regresamos.
En su carta Napoleón, con los 6,000 franceses fácil es nuestra misión. Mejor es nuestra raza, también la organización. Pero los mexicanos le enseñaron la lección. El general Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor. Que los franceses invencibles ya no son.
De regreso con usted en este programa especial hablando de la Batalla de Puebla, acontecida el 5 de mayo de 1862, hace ya 164 años. Estamos próximos a la fecha y hoy quisimos recordarlo y sobre todo explorar con Elías González, investigador histórico, algunos datos diferentes, distintos, que bueno, me queda claro, Elías, que sería muy complicado, por ejemplo, en las escuelas primarias, darte con una precisión lo que sucedió, ¿no? Para eso están los historiadores, para que ya quizás después a la gente que le gusta la historia y le gustaría tener más datos, como eres tú, por ejemplo, apasionado del tema, pues encuentras algunas otras cosas que no te las dijeron a ti tampoco en la primaria, porque sería pues materialmente imposible, ¿no? Pero que luego se comparten y en espacios como este decir, ah, mira, cómo poder enriquecer esa historia que nos enseñaron de la Batalla de Puebla, donde Francia, bueno, pues ya nos estabas diciendo, Francia dice, yo sí quiero mi dinero, Nepomuceno se pone ahí, digamos, al frente prácticamente de la batalla hasta que llega el general Ignacio Zaragoza, muy joven ciertamente, no creo que a estas alturas haya un general tan joven en el ejército mexicano, ¿no? O sea, creo que ya son los rangos ya con
hoy,
cierto tiempo.
Sí, estos rangos... En esa época se alcanzaban por méritos. Ahora va el mérito y va el tiempo.
Y son cosas muy diferentes. O sea, las épocas eran diferentes,
sí.
¿No? Eran diferentes. Pero bueno, sigamos con esta historia porque realmente Francia, independientemente de querer cobrar el dinero que México le debía, lo que quería era también una conquista del territorio.
Eso fue lo que se dieron cuenta los imperios de el imperio de Inglaterra. Uh-huh. Y el poderío estadounidense, que aunque no era un imperio, ¿verdad? Él vio, no, esto es lo que quieren, es extenderse.
Exacto.
Es tener justamente, apoderarse del país y asegurar las materias primas para Francia y para el coloniaje que tenían en América del Sur.
¿Cómo hemos sido tan requeridos o cotizados por eso, no?
Mira, ¿cuántos años llevan saqueándolo a México?
Sí.
Y es un país rico todavía.
Sí, no, nada más que ahora de manera legal.
Bueno, entrecomillado.
Entrecomillado, claro, ¿verdad? Sí.
Pero fíjate, hace algunos años encontré en uno de mis viajes que hice a Puebla, me encanta la ciudad de Puebla, encontré el parte de guerra de la batalla.
No me digas, ¿en dónde lo encontraste?
En la biblioteca Palafoxiana.
Ya.
Que está en la Casa de la Cultura. Una biblioteca de ensueño.
Me imagino.
Y mira, no cabe duda que caras vemos, personas vemos, pero corazones no sabemos. En el viaje más reciente que hice a la biblioteca Palafoxiana, porque fuimos a Puebla en noviembre, pero fue un día nada más. Hay gente que no entra porque cobraban 20 pesos. ¿Cómo te das un baño de cultura cuando no quieres pagar 20 pesos? Es algo simbólico.
¿Pero de qué tiempo estás hablando?
De hace 3 años.
¡Ay, no es cierto!
Sí, sí, así como lo escuchas. Por 20 pesos, ¿cómo vamos a pagar 20 pesos? Si desde aquí se ve, ¿no? Si desde la puerta se ve. Ponte de afuera de un estadio y vas a oír el griterío y ya te vas a enterar así, entre comillas, lo que está pasando e imagino lo que sucede adentro.
No. Y aparte, a ver, bueno, ¿quién te va a sacar la chela, verdad?
Así es, por un hoyito, bueno, como aquel chiste, ¿no? Y una pajita.
¿Cuál sí,
un tipo que no alcanzó boletos para la Plaza de Toros del Progreso hizo un hoyo por la barda. Claro, es un chiste, no se apreciaría desde la barda.
Ajá.
Y por ahí le gritaba a los de la cerveza, una cheve, por aquí pase la pajita con el hoyito y que se estuvo disfrutando. Pero claro, es un chiste de mal gusto. Ajá. Además. Y regresamos a esa batalla. Ese parte de guerra, tengo dos. Uno que dice que empezaron desde las 7 de la mañana, estaban listos. Pero el que encontré en Puebla, que empezó a las 11:05 horas, la batalla, propiamente.
¿Y quién redactó el parte de guerra?
El adjunto del general, pero no dice quién era el adjunto. Pero para mí es un testimonio, porque estuvo alguien que estuvo en el sitio.
Entonces, el adjunto del general Ignacio Zaragoza.
Él levantó su parte de guerra, porque el parte que envió el general Zaragoza a México pues son 4 páginas.
Ya.
¿Sí? Entonces ahí dice, empezó a las 11:05 y terminó a las 17:05. Entonces, pero no señalan si hubo una entrada de los bateleros. El batelero era cuando los ejércitos pues pactaban una tregua en la batalla y entraban personas de uno y otro ejércitos a revisar quién estaba vivo, herido, quien estaba muerto, y a los muertos les quitaban los pertrechos y se los llevaban. Esos eran los bateleros.
Ya.
Sí, sí lo sabías, ¿verdad?
No,
di
lo
que
acabo
sí,
de...
No, pues di que sí, ya lo sabes. Dime, no, por supuesto.
lo acabo de aprender.
Entonces, no dan cuenta de los bateleros. Pero agregan, hay un agregado del día 6 de mayo, donde dice que no se reportaron 256 elementos que estaban registrados para el combate. No sabemos si los desaparecieron, si desertaron, si los capturaron los franceses, no sabemos nada de ellos.
Uh-huh.
Pero hay que recordar, era un ejército de voluntarios. Las tropas así, hechas y derechas, pues no se tiene la certeza del número.
A ver...
Vaya, los militares
sí había tropas, porque si hay generales carrera, sí. Tenía que haber tropas, sí. de carrera, exacto. Pero finalmente no eran tantos y por eso es que se recurría a los voluntarios.
¿Sí?
¿Es correcto?
Sí, a los Zacapuaxtlas sobre todo, ¿verdad? Entonces, pues eso fue lo notable, que hayan vencido al ejército que estaba considerado el número uno.
En ese
porque
momento.
No habían perdido desde la batalla de Waterloo, perdón. con Napoleón.
Exacto.
¿Sí? Entonces, en 51 años, pues era considerado el ejército número uno. Era el poderoso.
Ejército
y ya
francés.
Con esa batalla, el maestro Orozco, José Ángel Clemente Orozco Flores, en el ex recinto del Congreso del Estado, en el Palacio de Gobierno, planta alta, ahí pintó el Hidalgo Legislador. Y en ese Hidalgo Legislador, plasma Benito Pablo Juárez García, están los personajes. Está Hidalgo que firma la libertad. Es el Hidalgo Legislador. Firma la libertad con sangre de sus guerrilleros. Y la segunda etapa de la Revolución de Independencia, ahí está Morelos, ¿sí? Que él tomó, fue el que encabezó la segunda etapa de la Revolución de Independencia. Y luego, las leyes de reforma sostuvieron esa libertad conseguida ante España. Y luego en el extremo derecho aparece Venustiano Carranza, el que hizo la legislatura, vaya, la constitución de 1917, que ya está más, ya es otra constitución. Es como una comparación, la Guadalajara de 1960, en su centro histérico o histórico, como lo quieran ver, y la Guadalajara actual.
Claro.
¿Sí? Entonces, la verdad es que don José María Teclo Morelos Pavón y Pérez, él tenía el concepto de Estado, por eso hizo la primera constitución, la de Apatzinga. Él sí tenía el concepto de Estado, de país. Y lo siguió la gente porque también era sacerdote, pero también era humano. Juan Nepomuceno Almonte, pues era hijo de la señora Ana María Almonte, ¿sí? Y la verdad es que ese siglo fue de puras guerras, guerras y guerrillas, porque se toma posesión del Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, y termina en 1864, y termina con el fusilamiento de Maximiliano y sus generales, Tomás Mejía, ¿sí? Termina en junio de 1867.
Digamos que ahí es donde concluye, por decirlo de alguna manera, la batalla del 5 de mayo en Puebla. Digamos que ahí ya con el fusilamiento concluye esa etapa entre México y Francia.
Sí.
Por, bueno, México defendiéndose y Francia por querer tener su imperio.
Sí.
Su extensión de imperio.
Y con otra, Francia lo encabezaba en esa época, en 1867, uh-huh. en esa década, lo encabezaba Napoleón III. Y él les pidió, mandó avisarles que se regresaran las tropas a Francia, porque estaban a punto de invadirlos. Entonces, ¿qué imperio? Vénganse, ayúdenme. ¿Sí? Porque desde que Napoleón invadió España, mandó a su hermano José, lo impuso como emperador de Francia. Y el pueblo francés le puso Pepe Botellas, porque era un borracho empedernido.
Sí, el famoso Pepe Botellas.
Pepe Botellas. Ajá. Incluso hay una caricatura de la época donde está, hay una botella que llena de burbujas y ahí está nadando Pepe Botellas.
Sí, sí, es muy, muy clásica ese cartón, esa caricatura, ciertamente.
Búsquenla,
tienes toda la razón.
En San Gogle, búsquenla.
Sí, 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 ¿eh? Es fácil localizarla.
Sí, entonces, ahí vaya, termina el Segundo Imperio Mexicano, porque el primero fue con un mexicano que prácticamente traicionó la Revolución de Independencia.
¿Qué fue?
Lo dejamos para el siguiente.
Eso. Como en los, así me gusta, para que no me
series.
Le cambien. Pues vamos a la pausa entonces en este programa especial aquí en Radio Metrópoli, hoy hablando sobre la batalla de Puebla aquel 5 de mayo de 1862 con el investigador histórico Elías González. No tardamos.
Cayeron 10 y ninguno mexicano, cayeron otros 6 y empezaron a matar. Y corrían a pie y corrían como trenes y
brincaban los magueyes al disparo del cañón, brincaban opales más alto que las liebres y otros se arrastraban.
Continuamos conversando sobre la batalla de Puebla, aquel 5 de mayo de 1862, hace 164 años. Mi estimadísimo Elías González, investigador histórico, nos acompaña en esta ocasión. Seguimos recordando precisamente la historia y conociendo quizás algunos otros aspectos que pudiéramos desconocer dentro de la amplia historia y a detalle que seguramente fue este episodio. Termina entonces en 1867
esta... El Segundo Imperio,
la injerencia francesa en nuestro país con la ejecución, el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y de su esposa Carlota.
Bueno, Carlota murió 40 años después.
Sí, es cierto, tienes toda la razón, yo ya la fusilé.
Tú ya se murió.
Sí, no, no de cometiste, manera ya se murió, sí, no, pero sí tienes toda la razón.
Tomás Mejía y, se me fue el nombre.
Fueron sus generales, exacto.
Y cuando iban a fusilarlos, Maximiliano metió la mano a su bolsillo y tenía 8 monedas de oro. Y cuando le tocó pararse frente al pelotón, eran 8 los tiradores. Y él entregó una moneda a cada uno y les dijo, no me tiren en el rostro, quiero que mi madre me reconozca. Y todas las balas fueron al tórax. Bueno, no eran balas, eran los perdigones, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que ahí termina ese imperio, el segundo imperio, porque el primero lo encabezó Agustín de Iturbide. En 1821, 27. Benito Pablo Juárez García resta. Él, todo la intervención francesa, las guerras de reforma y la intervención francesa, el presidente Benito Juárez anduvo por todo el país huyéndole. Es más, se fue hasta Estados Unidos mientras se calmaban, ya que lo respaldaron, ya que vencieron los. Es más, aquí en Jalisco. El imperio francés, el ejército, tuvo su derrota más significativa. De ahí vino el declive. Adelantito de la población de Acatlán de Juárez, ahí está la ex hacienda, el plan. Y ahí, en la batalla de la Coronilla, en un cerro que está muy pegado a Acatlán, ahí se dio el 18 de diciembre de 1866, se dio la batalla en la que ganó el ejército de Occidente que encabezaba el general Ramón Corona Madrigal, ¿sí? Donato Guerra, José María Donato Guerra Orozco, nacido en Teocuitatlán, ahí nació mi padre, en ese municipio. Y ellos fueron los generales, fueron los militares, y gracias a eso, Eulogio Parra y Donato Guerra, son conocidos con esos nombres, fueron ascendidos a generales. Y es más, en el Paso de la Reforma, Hay estatuas de estos dos jaliscienses, allá en el Paseo de la Reforma. Entonces, ya Benito Pablo Juárez García restablece la República porque ganó las elecciones en 1872, pero él murió el 31 de julio. Y en la batalla del 5 de mayo, capturaron a un soldado de nombre José Porfirio, ¿sí? Díaz Mori. Y se les escapó, estaba capturado en plena batalla y se les escapó y se incorporó al ejército mexicano, ¿sí? Por eso fue considerado, sí, fue un héroe. Hizo mucho, sí, pero nos cobró muy caro. ¿Eh? Dejó unas pensiones vitalicias. Y lo más curioso, los que sobrevivieron a don Porfirio, en Francia fueron tratados como de familia real. Allá está el cuerpo de don Porfirio todavía, en Montparnasse, en el cementerio de Montparnasse, y de repente hubo una oleada que trajeran el cuerpo y todo eso, pero pues sería como remover viejas heridas para los enemigos de don Porfirio. Y,
pero tiene muchos admiradores.
No, tiene muchos admiradores. Muchos. Pero yo no niego todo lo que hizo.
Sí, sí, digo, porque...
Pero nos cobró muy caro. Oye, eso de que el petróleo, las concesiones que dio y las concesiones mineras, sin que pagaran un solo peso al Estado, pero a su bolsa sí.
Sí, no, bueno, pues sí, como todo humano con sus errores.
Sí.
En esos claroscuros,
yo
¿no?
reconozco plenamente su misión, sus hechuras, el tendido de ferrocarriles. Es más, antes de 2 años de que se inventara el teléfono, en Ciudad de México ya había teléfono. De la casa de un Porfirio, a la comisaría de la Ciudad de México, de Policía de la Ciudad de México, ¿sí? Y poco a poco se fue extendiendo. Por eso, pero no era marcación directa como hace ya muchos años lo hacemos. Por eso era una operadora. Y ya que llegaba la señal al teléfono, ella decía, bueno, sí, bueno. Por eso se quedó, bueno, ¿quién habla?
No me digas.
Sí, 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 no es de mis bromas charras tapatías. ¿Sí? Yo respondo, diga, a sus órdenes, ¿quién habla? Es llamada Moro de las Otras, a ver, para ver cuánto va a durar. Sí, pero por eso se dice, bueno, sí, pero sí sabes cómo le llaman a los bomberos en Francia, ¿no?
No sé.
Por teléfono, hablando de teléfonos. Ah. Bueno, un chistecito después de tantas batallas, oye.
Ay, no, bueno. Bueno, pues, ok, entonces... Sí. Sí, continúa.
Esa, cuando perdió las elecciones Porfirio Díaz ante Benito Pueblo, que todo se originó, todo esto se originó con la batalla de Puebla, el Imperio Mexicano, el desastre político que se vivió, ¿sí? Entonces, don Porfirio juntó a sus amigos en la hacienda de La Noria, y se firmó el Tratado de La Noria que decía no reelección. Qué absurdo, ¿no? Y es el que más se religió.
Exactamente lo que te iba a decir.
Prácticamente, o sea, 35 años.
Exacto.
¿Sí? Y esa batalla de Puebla, reitero, aquí no la celebramos como la celebran en Puebla. Pero allá le gastan muchísimo dinero. Hay gente que manda hacer sus cañoncitos de ceremonia, claro. De esos no matan, hacen un ruidajo. Nada más una vez he estado en Puebla, pero en toda...
Para esta fecha, la
sí,
del 5 de mayo.
En todo el estado, la fiesta es igual. Sus cañoncitos y la gente anda vestida como en la época de la batalla. Las mujeres de vestidos largos. Muchos hombres mandan a hacer, con los sastres, mandan a hacer sus trajes de militares. ¿Sí? O sea, es una celebración singular. ¿Se la merecen? Pues yo creo que sí se la merecen. Así como nosotros celebramos, igual que muchos mexicanos, el grito, la fiesta, ¿verdad? Allá lo hacen igual, pero allá le gastan muchísimo, muchísima pólvora. La verdad, me gustó, pero ya no vuelvo a ir. Prefiero ir a la Puebla, que no hace tanto ruido. No, es que...
Ah, mucho escándalo, no, mucho ruido
no,
para
no,
ti.
No. Muchos cohetes, ¿no? Pobres perritos. Ah. No exagero. Los peces que tenemos en casa, en casa de ustedes,
gracias.
Se vuelven locos con el estallido de verdad.
Ah, no, sí,
y
sí,
mis
sí.
Pajaritos se volvían locos también en la jaula.
Sí,
entonces,
no.
Yo no estoy en contra de la pólvora, pero que se regule los horarios, porque no, en Zapopan no se respetan los horarios, ¿eh? Y en Tonalá tampoco. Yo trabajo en Tonalá desde hace 39 años casi, y en las mañanas, híjole, ¿cuántas? Todo el año tienen fiesta. Y la fiesta son cuetones.
No, qué horror.
Entonces, Puebla, aparte, Puebla tiene un bagaje cultural maravilloso, histórico. Propiamente en Puebla nació la Revolución Mexicana, con los Flores Magón, con los hermanos Cerdán, con todos ellos, ¿verdad? Pero esa batalla sí fue épica, y lo que me enredé, lo que no, el ejército francés era el número uno en el siglo XIX. Por eso en el Palacio de Gobierno, en el recinto del Congreso, el maestro muralista José Clemente Orozco pintó a un soldado mexicano con el quepí, con el número uno, porque había vencido al ejército francés. Pero lo que la historia no dice, que tú lo adelantaste, es que en septiembre del año siguiente vino Francia y derrotó a los mexicanos en el 1863, y en 1864 llegaron los emperadores. Y ese se origina, reitero, con la batalla de Puebla, que llegaran, pero el emperador Maximiliano fue el que pidió que se celebraran las fiestas patrias, fue el que prácticamente, entre comillas, diseñó el traje de charro. Y, en fin, o sea, tuvo cosas buenas.
Sí, como que hay una parte de Maximiliano que tenía mucha empatía con México.
Y tenía intención, que se fundaran muchas escuelas.
Efectivamente, y me parece que no se le hizo justicia, nunca se le volteó a ver desde la parte donde él contribuyó más o donde buscó contribuir más, sino que se le veía como este extranjero que estaba usurpando un lugar, que estaba, vaya, que no era mexicano, simplemente por eso.
Que venía a oprimir.
Tendemos mucho a clasificar a la gente si es extranjera. Nos viene a conquistar, nos viene a quitar.
Un malinchismo, ¿no?
Sí, una cosa. No, el malinchismo más bien es que tú estés del lado de los extranjeros, ¿no? Pero a lo que voy, pues, es a que no importa a veces cuál la nacionalidad, si hay buenas intenciones. Ahí tienes, por ejemplo, y no me vas a dejar mentir, de los hospitales civiles a su gran fundador.
Bueno, el civil de Guadalajara, ¿no?
No, a ver. Tú dime, tú eres el historiador.
El Hospital Civil fue obra de Fray Antonio Alcalde y abrió la puerta. No,
lo que yo voy es justamente que él fue la génesis.
Que en otros lugares, sí.
No, o sea, él fue la génesis, pues. Sí. Y era extranjero.
Y él,
¿me explico?
Él trajo, en su imperio, él trajo el primer arbolito de Navidad en México.
O sea, siendo español, digo, trajo cosas maravillosas.
Cosas buenas, tiene cosas malas, pero... pues la historia ahí está, y nosotros no la escribimos.
No, nosotros no la
comentamos.
Efectivamente.
Que quede muy claro.
Sí, que quede claro.
Porque reitero, son cosas que ahí están en la historia.
Efectivamente. Vamos a hacer una pausa, la última, y regresamos para ya el cierre de este programa especial.
El general Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor, que los franceses invencibles ya no son, restándole prestigio al famoso. Y corrían a pie y corrían como trenes, brincaban los magueyes al disparo del cañón.
Hemos llegado ya a la parte final de este programa especial, hablando de la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, hace 164 años, con Elías González, investigador histórico. Un episodio importante o que se le dio mucho realce, si pudiéramos empezar a hacer una especie como de resumen, mi estimado Elías, porque México se enfrenta al ejército más importante y más poderoso de ese momento y lo derrota en una batalla.
En una batalla.
En una batalla.
Acordémonos del viejo adagio: perdí la batalla, pero no la guerra.
Pero no la guerra, efectivamente. Pero es una parte de la cultura de los mexicanos enaltecer un episodio, aún así no sé efectivamente que se haya ganado la guerra.
Es que
¿Cómo lo ves tú como historiador, inclusive en esa parte como sociológica que tú tienes?
Es
también.
Que en su momento fue maravilloso. Uh-huh. Y qué bueno que se celebra a esa distancia, ¿verdad? Qué bueno que se celebra. Y la verdad es que el poblano se identifica muchísimo con ese episodio. Y qué bueno que se identifique.
Como triunfadores. Como decir, no.
¿Eh? Porque el historiador oficial nunca ha dicho lo que pasó después. Es más, cuando perdió México que perdió la guerra, porque ahí así perdió la guerra, uh-huh. En una sola batalla perdió la guerra. Uh-huh. La siguiente batalla, el general Ignacio Zaragoza ya había muerto. Él murió de tifoidea. De feliz tifoidea. No había tecnología medicinal, no había nada.
Sí, ¿no?
Y con una tifoidea moría la gente.
Morían muy jóvenes.
Aquí el primer gobernador se me infectó una uña y murió. Prisciliano Sánchez. Le decían uñero. y murió por gangrena, entonces. Uh-huh. Pero resulta curioso, tengo una copia del telegrama que mandó el general Ignacio Zaragoza. Puebla, mayo 5 de 1862. Cuando se lo manda al presidente Benito Juárez.
Cuando termina la batalla.
La batalla del 5 de mayo.
¿Qué le escribe al presidente?
Le manda primero al ministro de guerra para que lo informe al presidente. Uh-huh. Le dice: excelentísimo señor ministro de la guerra, las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente a derecha e izquierda durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla fuerte de 4,000 hombres y pico frente al cerro. La fuerza de tiro no lo bato como desearía porque el gobierno sabe no tengo para ello fuerzas bastante. Calculo la pérdida del enemigo que llega hasta los fosos de Guadalupe en su ataque de 600 a 700 muertos y heridos 400 habremos entre nosotros. Pero no habla de muchos muertos. Es más, no menciona ni siquiera la palabra muertos del ejército mexicano.
Y habría sido complicado contarlos, sí, también, ¿no?
Es que en aquella época no había el sistema de, de las estadísticas, uh-huh, ¿verdad? Entonces, no dice cuántos, pero ese, el segundo parte de guerra que encontré, que te lo comenté hace rato, uh-huh, lo comentamos hace rato, habla de las 11:05 a las 5:05. Y habla que un día después no saben qué pasó con 255 hombres. 256, perdón. No saben de ellos dónde quedaron, si no supieron nada. Lo más seguro es que hayan desertado. ¿Sí? Lo más seguro. Pero como dijo Ranchero, haya sido como haya sido, esa batalla marcó a México y le dio un sentido más nacionalista, la verdad, en su momento, porque ahora más que nacionalismo hay fanatismo y yo lo critico así. Somos muy mexicanos porque ganó la selección, pero nos enojamos porque perdió, entonces.
No,
¿es,
y espérate,
nacionalismo,
no,
o es fanatismo?
Bueno, yo esa parte también, no sé, la veo desde que efectivamente todos somos mexicanos por la selección mexicana, ¿no? El de fútbol. Pero no nos comportamos como el país que decimos que de grande que somos en el aspecto de que nuestro comportamiento debería de ser ejemplar. Y muchas veces dejamos mucho que desear, ¿no? Pero es, mexicanos. No, a ver, un mexicano es una persona responsable. Yo así lo veo. Cuida su ciudad. Sabe tener relaciones sanas con la gente, no haga andalla, no hace trampa, ¿no? Yo creo que ese es el mexicano. Creo
que en los años 40 el nacionalismo del siglo pasado se buscó incrementar el nacionalismo con los niños héroes en plena Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. O sea, a 100 años de la batalla de Estados Unidos del ejército contra los el colegio en el castillo de Chapultepec, que por cierto es el único castillo en América, el de Chapultepec, el único de la época,
porque hay fuertes,
sí, hay fuertes,
bueno, hay fuertes en varios países, ajá,
es un castillo y es castillo, el único en América, porque aquí está el castillo, el país de Magusín, uh-huh, que hizo el presidente municipal de la época en Guadalajara, Juana Viña Batis, pero el castillo lo hizo con la piedra, con las canteras del Mercado Corona que se tumbaron en su administración. Esas piedras voluminadas hizo el país de Magusín, el primer parque temático en Guadalajara. Mm. Sí, en los años 60, a mediados. Yo nunca lo conocí, cobraron 8 pesos de entrada. Esta fue el alcance de mis posibilidades. Sí,
fíjate.
Yo ganaba en la parroquia 5 pesos a la semana.
No,
mi padre empezó a darme 5 pesos de domingo. Y luego deberíamos de tener auto propio para ir a las, lo que ahora son las Águilas.
Allá estaba.
Ahí estaba el país de Magusín.
Mm. ¿Sí? No, pues estaba un poco alejado para aquella época.
Sí, porque esa época, esa zona, y nada más hasta Plaza del Sol, se enlazó con el transporte público cuando inauguraron Plaza del Sol el viernes 29 de noviembre de 1969.
Bueno, pues dejamos esa parte ahí ya, porque prácticamente para finalizar. Entonces, ¿qué consideras o cómo consideras que debería de enseñarse este episodio de la Batalla de Puebla en nuestro país? En la educación pues básica, ¿no? En la primaria es donde nos enteramos.
Sí, debería de hacerle más énfasis para el civismo, porque ya desapareció otra vez el civismo. Tenemos la tutoría, pero pues ahí te va, la verdad. Los jóvenes se dieron cuenta de que la tutoría no contaba en la calificación. Entonces hacen todo menos ponerte atención. Eso sucede, y lo lamento, sucede en mi secundario.
Sí, tú eres maestro, por eso te pregunto.
Sí. Entonces, eso debe ser, sí, un orgullo. Pero así como celebramos las victorias, aceptemos las derrotas.
Claro.
Bueno, ese es mi punto de vista. Está bien que yo de las Chivas, ¿verdad? Pero ya sin mayor... Ya nunca voy al estadio.
Pues bueno, pues así finalizamos este programa especial sobre el 5 de mayo, la Batalla de Puebla. Gracias, gracias Elías González, investigador histórico, como siempre por tu generosa participación.
Gracias Mercedes, hasta luego.
Y gracias César Preciado, en grabación soy su servidora Mercedes Altamirano, espero que tenga un estupendo día. Hasta la próxima.